Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
Perdón.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más?
¿Perdón?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, ¿alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Inco Martín, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy
si
bien.
Si fueses cerveza, ¿qué tipo de cerveza serías tú, compañero?
Yo me gusta mucho la de trigo y no sé cuál sería. Igual una dulce al principio, luego un poco amarga tal vez, no sé.
Yo te veo un poco cachi.
¿Un poco cachi? Tienes que explicarme eso, por favor.
Vale, pero en privado. Vale. Bueno, Inco, que...
Buen comienzo, Galder, gracias.
Nada puede salir mal, solo podemos triunfar de aquí para arriba. Bueno, vale. Me callo y cuéntanos tú, ¿con qué vamos hoy en Papiro Run Run, Inco?
Pues mira, como entramos el otro día en verano, pues he estado pensando en lo raro que se nos va a hacer viajar este año, ¿no?
Ya.
¿Cuál es tu manera favorita de viajar, Galder?
Con una birrita en la mano.
¿Con una birrita?
No, pero en tren.
En tren.
Me gusta el tren.
Sí.
De baja velocidad.
De baja, además.
Sí.
Mira, sí, a mí me mola también. Lo que pasa es que igual este año lo mejor va a ser, yo creo que en coche o en moto igual, ¿no? Como en transporte propio.
Ah, bueno, sí, ¿no? O yo qué sé, o en bici, o a patita también.
Sí, hay otra posibilidad que sería, por ejemplo, ser un animal.
Ah, bueno, por volar y así.
Sí, sin ir más lejos. Sí.
Ah, bueno, a ver, Inco, pero que nosotros ya somos animales.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos demasiado tecnopervertidos. Sí, tú eres de esos que cuando sale fuera... coge el móvil y seguía con él todo el rato mirando pantallita y ti.
Hombre, solo no. Me dejo llevar, me dejo perder también, pero bueno, inevitablemente sí que pico también.
Ya, mira, yo te digo esto porque pienso que la orientación humana está como perdida. Y al final expulsas un botón y problema resuelto. Avanza 100 metros, gira a la derecha y...
¡Habrás llegado a tu destino!
Ya, descarado. Bueno, es verdad que antes teníamos los mapas.
Sí, pero bueno, los mapas nos exigían un poquito más, ¿no? Exigían algo de capacidad orientativa, ingeniárnoslas de alguna manera para llegar a nuestro destino, que igual se convertía en un destino que no era el primer destino. Pero esto, lo de ingeniárselas, es lo que hace precisamente y siguen haciendo los animales.
¡Oh, sí! Y algunos además de maneras increíblemente brutales.
Y tanto. Y para saber más de ellos, o incluso aprender de ellos, o por qué no viajar a su manera, tenemos con nosotros el libro... que se titula Los viajes más increíbles. Un libro escrito por el navegante y viajero inglés David Barry, lanzado por la editorial Crítica y en cuyo interior podemos descubrir las maravillas de la navegación animal.
¡Qué bueno! Sus métodos y capacidades de orientación.
Exacto. Un campo en el que se dan casos además tan sorprendentes que a veces, por mucho que se intente, son imposibles de explicar. Y por eso es lo de las maravillas, claro.
Vale. Oye, ¿y qué animales nos encontramos como ejemplos de estos sistemas de navegación fuera de lo normal?
Pues mira, tenemos abejas, mariposas, delfines, pulgas, tortugas, ballenas y tira. Y ya que estamos en la radio, pues he pensado que podríamos empezar por el sonido.
El sonido, qué bueno. El sonido como método de orientación.
Exacto. ¿Y qué animal te viene a la mente si hablamos de orientación y sonido? Y no es el perro y el...
No
es ese.
A ver, ya está. ¿Tiene que ver algo con Bela Lugosi, con Drácula?
Pues sí, es de sus preferidos. Incluso es capaz de convertirse en él.
Los niños de la noche.
Profesor Reigns. De entrada, déjame preguntarle sin rodeos. ¿Cree usted que existe criatura semejante a un murciélago diabólico?
Oye, Inco, no existen murciélagos diabólicos, ¿no?
Igual sí.
Puede
ser que sí. Vale. Lo que está claro es que en el tema de la navegación por sonido, los murciélagos son los fucking amos del reino animal.
El top del top. Bueno.
Top del top.
A ver, entremos.
A topete van.
A topete. Entremos en materia, Inco.
Sí.
Centrémonos, ¿eh? Que estamos al final de curso, pero centrémonos.
Esta música y con este tiempo y...
Sí, pensando en birritas. Inco, a lo que íbamos.
En cachis, ¿no? Vale, venga, dale.
¿Cómo va? Cuéntanos esto de la orientación por el sonido.
Pues mira, en versión humana sería, por ejemplo, la capacidad que tienen los marineros de Groenlandia de en medio, imagínate, en el mar, todo niebla y solo a base del sonido del romper de las olas y atención al canto de los pájaros, saben reconocer y llegar al fiordo en el que viven. Eso, por ejemplo, sería guiarse por el sonido.
Wow, claro, todo está a ciegas, evidentemente.
Sí, prácticamente, en medio de la niebla, o sea. Y luego también, por ejemplo, los pescadores de Ghana, los cuales, para saber si hay peces cerca, meten un remo en el agua, apoyan una orejita en el remo y, según lo que oyen, saben si hay peces o no. Y más o menos a qué distancia y en qué dirección están.
Claro, esto lo hacen los pescadores de Ghana. O sea, si somos capaces de hacerlo los humanos, ¿de qué son capaces los murciélagos?
Pues mira, para empezar, en contra de lo que mucha gente piensa, los murciélagos no son ciegos. Pero no es por su vista por lo que son capaces de volar con milimétrica precisión en la más absoluta oscuridad. Su capacidad de orientación está basada en los chasquidos y zumbidos ultrasónicos que emiten y en los ecos que reciben al lanzarlos. Gracias a esto, pues crean como una especie de vista tridimensional y súper detallada del entorno que les rodea. Y así pueden navegar y cazar en la total oscuridad guiándose únicamente por el sonido. Es como un sistema muy parecido al sonar utilizado para detectar submarinos, el que hace...
Vale. Oye, ¿y no puede suceder que se cruce otro sonido? O sea, este va y se mezcla con esos chasquidos y con esos ecos y el murciélago acabe, por ejemplo, que no se lo deseo yo, pero empotrado en la pared, chof.
Sí, podría suceder. Pero gracias a este increíble sistema de ecolocalización, pues no le sucede. Mira, para hacernos una idea de lo increíble que es este sistema, vamos a ponernos en el lugar de un murciélago. Podemos pensar que en un principio el murciélago tiene que saber dónde está y qué hay a su alrededor con solo escuchar el eco. Esto significa identificar el sonido del eco sobre diferentes superficies. Así, por ejemplo, pues lanzará el chasquido, hará el chik-chik-chik y se dirá, vale, ese eco viene de un rebote sobre un árbol, ese es más como de una pared de piedra, vale, ahora estoy en un prado, o hola, mira, esto es un pequeño eco de un rebote sobre un insecto.
Lo cual quiere decir comidita, ñam, 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 ñam.
Sí, eso es lo que se diría el murciélago. Total, que analizar tal cantidad de sonidos y crearte una especie de mapa, ya estando quieto sería dificilísimo. Pues imagínate volando, y además... tal y como vuelan los murciélagos.
A toda velocidad, o sea, es increíble.
Sí, y además nunca vuelan en línea recta, o sea, no paran de hacer cabriolas y... súper loco como vuelan, ¿no? Y para rematar, tienen que saber distinguir sus propias señales de las señales del resto de murciélagos que vuelen alrededor.
¡Buf! Pues vaya lío, ¿no?
Imagínate.
¡Buf! Oye, y esta capacidad de ecolocalización, de construir mapas tan exactos a base de sonidos, ¿tiene algún límite?
Lo tiene. Mira, este sistema es eficaz hasta los 100 metros más o menos. A partir de ahí, tienen que usar otros sentidos y sobre todo utilizarían la vista, que pues por ahí parece que también deben de ser unos cracks, los murciélagos.
Así que Batman eligió muy bien el animal.
Bastante bien lo eligió. Mira, hace unos años unos científicos sacaron unos murciélagos de su cueva, no sé cómo, pero los sacaron. Los equiparon con sistemas GPS y los soltaron en un cráter en un desierto, como más o menos a 80 kilómetros de su cueva. Total que a algunos los soltaron dentro del cráter y a otros en el borde. Y pese a que ese lugar les era totalmente desconocido, todos ellos lograron volver a su cueva.
Vaya, oye, ¿y cómo lo hicieron?
Pues mira, a los que soltaron en el fondo del cráter les costó un pelín más. En un principio estaban como desorientados ya que no podían ver el paisaje de alrededor. Pero en cuanto llegaron a la superficie y vieron lo que les rodeaba, volvieron lanzadísimos inmediatamente a su cueva y sin margen de error. Y luego están los que soltaron en el borde del cráter, que estos ya volvieron, o sea, ni se lo pensaron, hicieron pa' casita.
Yeah.
¿Y sabes cuál es su técnica?
La técnica, pues vamos a ver, o sea, estando a 80 kilómetros de la cueva, pues era imposible que la vieran.
Imposible.
Claro, imposible. Y claro, si nunca habían estado allí, pues tampoco se podían saber el camino de vuelta. Así que, compañero, no tengo la más absoluta idea.
Pues ¿sabes qué? Es todo un misterio a resolver. No se sabe a ciencia cierta cómo lo hicieron. Sospechan que se guiaban usando puntos de referencia de gran tamaño, es decir, con la vista, pues mirando, por ejemplo, como montañas de alrededor. Y así fijaban su posición y reconocían el camino de vuelta a su cuevita.
Ya, oye, pero 80 kilómetros son 80 kilómetros.
Son muchos kilómetros, muchos. También puede ser que lo hiciesen por medio de, yo qué sé, alguna extraña imperceptible infrasonido que se produce en la cueva y que solo ellos son capaces de detectar. O por medio del magnetismo de la Tierra, o de un olor, quién sabe, murciélagos.
No. Ya, bueno, oye, también mola, ¿eh? El no llegar a saber cómo pueden ser capaces de realizar esto, ¿no? Eso sí. Mola mucho, el misterio.
A mí me encanta, sí, sí, por eso son viajes increíbles, ¿no? Y te iba a decir, mira, como la noche anterior ha sido la noche más corta del año, y estamos con murciélagos,
¿sí?
Pues vamos a seguir en la noche para que la pobre noche recupere horas.
Vale.
Y vamos a visitar a un animalito al que los antiguos egipcios adoraban. ¿Alguna idea?
¿Cocodrilo?
De Valladolid.
¿Del Nilo?
Del Nilo, no, tampoco.
¿No?
Vaya. Te doy una pista. Mira, a este animal le encanta el estiércol.
¡Escarabajo!
¡Pelotero!
Que aquí huele un poco a boñiga, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Sí, bueno, sí, huele un poquito mal, ¿no?
Hacía tiempo que no disfrutaba de este olor, también te voy a decir.
Sí. Ajá. Es lo que tiene conocer en profundidad al escarabajo pelotero.
Ya, ya.
Sí, es un animal cuya mayor misión y tesoro es hacer bolas de estiércol.
Mira, pero hay que recalcar,
pero Calder, hay que recalcar que son boñigas sanas.
Ah, vale.
O sea, sin edulcorantes ni colorantes.
Vale, vale.
O sea, sí, sí, sí.
Oye, ¿y por qué esas bolas son un tesoro para ellos, eh? ¿No les mola más, por ejemplo, el oro, las esmeraldas, los diamantes, tío?
Sí, como a nosotros, ¿no?
Sí.
Sí, pero a ellos no les serviría de nada.
Ah, claro.
Sí, no. Mira, ellos hacen esas bolas para dos cosas vitales. Una de ellas es muy disgusting, que es comérselas. Y la otra es para meter huevos dentro de las bolas, luego enterrarlas y que sirvan de alimento para sus crías.
Ah, oye, todo eso está muy bien, ¿no? La nutrición.
Sí, sí,
pero que tiene
trabajo pelotero,
sí,
tío.
Totalmente. ¿Sí? Pero ¿qué tiene todo esto que ver con la navegación, la orientación o los viajes, que era de lo que íbamos a hablar hoy?
Pues mira, para adivinar eso, para llegar a ese punto, vamos a conocer a los científicos Eric Warrant y Marie Dacre.
Okay.
Y también vamos a conocer los premios IG Nobel, que son unos premios que conceden galardones a investigaciones científicas que primero te hacen descojonarte de lo locas que son, pero luego te hacen pensar y pensar en ello.
¡Oh, qué bueno, ¿no? Que esto mola mucho, el divertido mundo de los experimentos excéntricos.
Exacto. Y en estos premios, el señor Warrant y la señora Dacre presentaron un experimento que se basaba en saber cómo los escarabajos peloteros veían de noche y en cómo, tan a oscuras, eran capaces de empujar sus bolas de estiércol en exacta línea recta.
En línea recta, toma ya. Teniendo en cuenta que esas bolas son casi más grandes que ellos, pues esto de ser Hugo no tiene que ser nada fácil.
No es sencillo, pero es muy importante, ya que la competencia por las bolas de estiércol entre los escarabajos es brutal. Se matan por ellas. Y entonces, cuando tienes una, pues en cuanto más línea recta vayas, más rápido huirás con tu preciado tesoro.
Ya, tesoro, ya les huele sí, el rollito.
Sí, así, mejor dicho.
Así que hacen su bola y patas locas en línea recta.
Eso es. Pero en medio, justo después de hacer la bola, hacen una cosa que es muy, muy raruna y que mola mucho. Se suben a la bola y sobre ella hacen una especie de curiosa danza mirando al cielo.
Toma ya, pedazo de ritual, ay,
sí,
¿no?
Sí.
Hombre, digo yo que igual se les va un pelín la pinza y claro, es normal, es de comprenderlo, porque con esa peste, ¿no?
Sí, colocaditos.
Claro.
Pero no te creas, está súper estudiado. Es que el cielo les guía, Galde.
Perdona, el cielo, o sea que ruegan a los dioses celestes para que les guíen, ¿o qué?
Sí, no tan espiritual, pero algo así es lo que sospecharon de primeras esta pareja de científicos. Así que pasaron a la acción. Pasaron a un experimento llamado escarabajos con sombrero. Cogieron unos escarabajos y les pusieron unos pequeños sombreros de cartón con los que no podían ver el cielo. ¿Resultado?
Pobres.
Sí, les costaba muchísimo mantener un rumbo fijo.
Claro, hombre, evidentemente les molestaría, ¿no?, aquel sombrerito.
Sí, y por eso les colocaron otros sombreritos, pero esta vez, en vez de ser de cartón, eran de plástico transparente, por lo tanto veían. Y resulta que así sí que mantenían la línea recta.
Vale, así que en Nochevieja lo pasarían fatal con los sombreritos de cartón. Sí, sí, que sí. En cambio, ¿no?, los transparentes no les molestaban. O sea que había algo más ahí, ¿no?
Sí, el cielo, la luz del cielo. Pero claro, la visión nocturna de los escarabajos no es que digamos que es muy buena. Así que era difícil que viesen con precisión el cielo, a no ser que fuese la potencia lumínica de la luna lo que les guiase.
Ya, todo está muy bien, pero ¿y si no hay luna?
Ahí está la movida. Muy, muy audaz tú, Balder. Por ello, se fueron a un planetarium. Crearon como una especie de plaza circular rodeada por una barrera bastante alta, colocaron una bolita de estiércol en el centro y soltaron un escarabajo dentro.
Toma ya, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo?
Pues cogió la bola, la llevó en línea recta hasta la pared de la plaza. Así que empezaron a cambiar cosas en el cielo del planetarium. Hicieron una prueba con el cielo estrellado, Vía Láctea y luna incluida, y otra solo con la Vía Láctea, quitando la luna. Y resulta que en ambos casos el escarabajo conseguía mantener la línea recta. Sin embargo, dejando solo 4.000 estrellas, son bastantes, ¿eh?
Sí.
Pero sin Vía Láctea y sin luna, el escarabajo la perlaba, no podía mantener la línea recta. Y dejando ya solo 40 estrellas, vamos, casi que desistía el pobre.
¡Vaya, qué fuerte! O sea, que la clave de su navegación está en la Vía Láctea.
Exacto, esa fue la primera demostración del uso de la Vía Láctea para orientarse dentro del reino animal.
¡Guau! Pues ahora sí que me dan envidia, ¿eh?, los escarabajos peloteros.
Joder, ya ves, sin GPS, sin Google Maps, sin nada, ni mapas ni nada, y mucho más sencillo, igual que eficaz.
Sí, hombre, dedica, hay que hacer las bolitas, pero bueno...
Bueno, oye, tampoco...
No, que tampoco es para tanto.
Spoilers.
Ya te acostumbras. Sí. No, que digo que igual podemos subirnos esta noche al monte, ¿no? Hacemos una boñiga gigante.
Sí, sí.
Y practicamos mirando el cielo. Ane, ¿no te apuntas a hacer la boñiga gigante o qué onda?
Claro, y eso.
Yo en cuanto salgamos, vamos, con danza incluida y todo. Nos subimos luego. Habrá que hacerla grande, pero nos subimos luego en plan ahí, podium o así.
¡Hombre!
Y hacemos una danza.
La danza es lo que mola, con la birrita y todo, ¿no?
Claro que sí.
Claro, ¡buah! Bueno, y con mascarilla, cuidado. Esto sí, que tenemos que llevarla. Que además, yo creo que nos va a venir bien, incluso para el olor. Bueno,
bien visto.
Sí.
Bien visto.
Sí. Lo que pasa es que la mascarilla tampoco quita tanto olor, ¿no?
Sí, los escarabajos no utilizan, ¿eh? O sea, al final será adaptarse también,
ya,
¿no?
Ya, no sé. No sé si ha tirado un pedo nadie al lado, que viváis con la mascarilla, duele, ¿no?
Madre mía.
Bueno, los viajes más increíbles hoy en Papiro Run Run, de David Barry, publicado por la editorial Crítica.
Adiós.
I think that it's sad, oh really, I don't know. Can't keep letting randoms up inside your home.
No.
Drink too much, know you drink too much, know. Spirits in your blood is seeping through your soul. Garden needs some water, garden.